inmueble. Eres tú lo más bello. Tu amor es tan grande que llega hasta el cielo. Eres Señor incomparable. Eres tú lo más bello.
Señor, declaramos que tu palabra trae la verdad, y esa verdad trae la libertad que cada uno de nosotros necesitamos. Hoy, Señor, ponemos delante de ti toda necesidad personal, todo lo que en este momento quiera venir a nuestra mente a distraernos, todo afán, todo estrés. Y si usted llegó estresado, si le duele la cabeza, si tuvo un conflicto antes de entrar y en la adoración intentó conectarse, pero está como con eso en su mente, tómese unos segundos y suéltelo en oración. Dígale: Señor, estoy enfermo, tengo gripa, Señor, el trancón, Señor, eso que me está robando la paz. Porque hay muchos que en este momento están batallando en su mente, y el Señor quiere que suelten esa carga para que puedan recibir su palabra tranquilo. Señor, hoy renunciamos a todo lo que quiera traer el enemigo de oposición a la palabra. Hoy yo entrego cualquier angustia, dolor, estrés en el nombre de Jesús, y hoy cubro mi mente y mi corazón con tu preciosa sangre. Y yo declaro que soy tierra fértil, que tú me vas a hablar, Señor, y que tu verdad va a traer respuesta a mi necesidad. Oramos en el nombre de Jesús, amén. Buenas noches, iglesia, pueden tomar su lugar. Quiero arrancar con el versículo 15 del Salmo 55. Dice: que la muerte aceche a mis enemigos, que la tumba se los trague vivos, porque la maldad habita en ellos. ¿Ha tenido alguna vez usted un enemigo? ¿Ha conocido a alguien que de manera consciente, no es que se enloqueció, no, de verdad, es una persona cuerda, es una persona que está en sus cinco sentidos, pero de repente conscientemente está queriéndole hacer daño a usted, a su familia, a su trabajo, a su nombre, a su reputación? Pues en la Biblia encontramos que uno de los enemigos de todos los creyentes es el diablo. Y eso está en 1 de Pedro 5 y es una realidad, pero no podemos negar que a veces el diablo usa personas para hacernos daño. De hecho, nosotros, usted y yo, podemos ser usados por el enemigo para lastimar a otras personas. Cuando nosotros no sanamos los chichones, esas heridas, esas malas experiencias de nuestras relaciones del pasado, cuando nosotros no trabajamos en nuestro orgullo, cuando nosotros no trabajamos con esa necesidad de ser importantes y de ser amados, tarde o temprano vamos a querer sobresalir, vamos a querer controlar, vamos a querer hacer las cosas y obtener las cosas a nuestra manera, y eso nos hace presa del enemigo, porque al final del día podemos ser sus marionetas. Él nos puede usar para lastimar a otros con un costo muy alto. Es que no solo le hacemos daño a otra persona, sino que caemos en algo que yo llamo ese efecto boomerang, y es que terminamos cosechando lo que sembramos, terminamos recibiendo al final de la historia lo mismo que nosotros hacemos. Gálatas 6:7 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El versículo con el que inicié pertenece al Salmo 55, y es un canto, es una oración que construye el rey David en uno de esos días donde algo ha roto su corazón. Es un salmo en el cual nos habla de una situación con un enemigo en particular, y para David el tema de los enemigos no era un tema extraño. David desde muy pequeño conoció lo que era estar rodeado de enemigos. Sus hermanos lo rechazaron. Después tuvo que enfrentar al gran Goliat, al gran gigante, y él sabía que él era un enemigo de él y del pueblo de Israel. Después entró a trabajar para el rey Saúl, y a quien le sirvió por muchos años siendo leal, terminó persiguiéndolo y acusándolo de una cantidad de cosas. Es decir, David conocía lo que era enfrentar una y otra vez los enemigos. Finalmente termina siendo rey, y todo rey tiene enemigos, todo reino tiene enemigos. Entonces este rey no era un rey de trono. David iba a la guerra, iba al combate, él sabía lo que era pelear con los enemigos. Sin embargo, el Salmo 55 lo compone porque hay un enemigo en particular que le rompió el alma, lo destrozó. Y él necesita ir a Dios a contarle esta situación porque realmente le afectó su corazón. Y voy a tomarme unos minutos para leer completamente este salmo. Y lo que le quiero pedir es que mientras yo le leo, usted imagine qué es lo que le está pasando a David, para que en cada frase le exponga a Dios el dolor de su corazón. Escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. Por favor, escúchame y respóndeme, porque las dificultades me abruman. Mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz. Me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Mi corazón late en el pecho con fuerza, me asalta el terror de la muerte. El miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Qué rápido me escaparía, lejos de esta furiosa tormenta de odio. Confúndelo, Señor, y frustra sus planes, porque veo violencia y conflicto en la ciudad. Día y noche patrullan sus murallas para cuidarla de invasores, pero el verdadero peligro en la maldad es la maldad que hay dentro de la ciudad. Todo se viene abajo, las amenazas y el engaño abundan por las calles. No es un enemigo el que me hostiga, eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia, de ellos podría esconderme. En cambio, eres tú mi par, mi amigo, mi compañero y amigo íntimo. ¿Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios? Que la muerte aceche a mis enemigos, que la tumba se los trague vivos, porque la maldad habita en ellos. Pero clamaré a Dios y el Señor me rescatará. Mañana, tarde y noche, como en medio de mi angustia, el Señor oye mi voz. Él me rescata y me mantiene a salvo de la batalla que se libra en mi contra, aunque muchos todavía se me oponen. Dios, quien siempre ha gobernado, me oirá y los humillará. Pues mis enemigos se niegan a cambiar de rumbo, no tienen temor de Dios. En cuanto a mi compañero, él traicionó a sus amigos, no cumplió sus promesas. Sus palabras son tan suaves como la mantequilla, pero en el corazón hay guerra. Sus palabras son tan relajantes como una loción, pero por debajo son dagas. Entrégale las cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Pero tú, oh Dios, mandarás a los perversos a la fosa de la destrucción. Los asesinos y los mentirosos morirán jóvenes, pero yo confío en que tú me salves. En este salmo, iglesia, nosotros podemos ver cómo David le describe a Dios una cantidad de emociones que parecieran ser opuestas, pero que finalmente él dice: yo necesito contarte todo. Y entonces vemos que de repente dice: Señor, en ti confío, tú puedes hacerme justicia, pero de repente dice que la maldad los acabe, que más o menos se los trague la muerte, que sean fumigados todos mis enemigos. Y como que reacciona y dice: no, 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 no tanto, no, tú eres bueno, lo que pasa es que es mi amigo, lo que pasa es que era con el que yo iba a la iglesia, es que era alguien que amaba. Y entonces me duele, Señor, pero ¿sabes qué? Que la maldad los destruya. Y no sé si usted ha hecho ese tipo de oraciones, yo sí. Yo creo que hay momentos donde Dios desde el cielo me mira y me dice: no te entiendo. Ahora Él me entiende, pero yo creo que dice: ¿qué es este sancocho de emociones? Porque de repente paso por situaciones donde digo: Señor, tú eres bueno, gracias, todo va a salir bien. Y de repente pido más o menos infartos fulminantes: por favor, haz algo, o sea, acábalos, ¿cierto? Pero de repente digo: ay, no, yo predico, no, Señor, perdóname, soy santa, entonces dame paz. Pero de repente digo: ay, 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 es que me duele. Y entonces es algo tan humano, es algo que Dios conoce. Y bueno, el escuchar una oración de David como esta nos da fe y nos dice: se vale expresarle a Dios lo que sentimos. La gran pregunta es: ¿cuál es el trasfondo de esta oración? Y esta prédica nace precisamente de esa pregunta, de conocer diferentes situaciones y pasar por situaciones donde yo le digo a Dios: Señor, ¿qué es esto? ¿Cómo yo puedo orar por mis enemigos? ¿Sí? ¿Cómo hago para no solo expresar lo que pasa, sino para sanar mi corazón? Y me acuerdo que hace un tiempo hablé con el pastor Andrés, porque había un par de situaciones que me tenían muy confundida y diferentes casos de la iglesia, y yo le decía: no es justo que esta familia esté pasando por esto, no es justo que esto me esté pasando, pero necesito, pastor, que me digas, o sea, ¿cómo uno ora por los enemigos? Y le dije: usted debería hacer una prédica buenísima de esto. Él solo se sonrió y Dios me dijo: no, la haces tú y aquí estoy. Entonces, bueno, nos vamos a responder la inquietud que me surgió. ¿De dónde sale el Salmo 55? ¿Qué es lo que David está viviendo para componer semejante canción, pero también para que él abriera su corazón delante de Dios y pudiera reconocer el dolor de este enemigo. Pues el contexto arranca desde 2 Samuel capítulo 15 hasta 2 Samuel capítulo 17. En este momento David es el rey y no está recién nombrado, no, ya lleva muchos años en el reino. Ha conquistado la tierra, ha llevado la presencia de Dios al reino, tiene hijos ya grandes, pero hay un hijo en particular con el que no ha logrado llevarse bien y es Absalón. Absalón no ha perdonado a su papá. David fue buen rey, pero tuvo muchos errores como papá y él no quiso confrontar una situación que en el pasado hubo en su familia frente a un abuso sexual, y Absalón no puede creer que su papá haya sido pasivo en el tema. Y entonces se va de la casa años y de repente vuelve, pero planea quitarle el reino a su padre y convence a 200 líderes de David de generar el golpe de estado. A David le llega esta noticia y esto le afecta, pero digamos que él lo veía venir, la relación con Absalón era muy difícil. Y entonces su corazón está siendo confrontado porque su hijo lo está traicionando y 200 líderes. Pero lo que es esa cereza en el postre, lo que ya es lo que parte el alma de David, es que aparece un mensajero en el castillo y le dice: rey, es que quiero darle una noticia, dentro de los 200 líderes que están con Absalón está Ahitofel. Y cuando David escucha esto, no puede creerlo, porque Ahitofel era su mejor amigo. No solo era su mejor amigo, Ahitofel era el mejor consejero de todo Israel. Era conocido como el profeta que Dios le daba palabra y le aconsejaba a los reyes, incluido a David, el consejo. Entonces, no solo era una relación espiritual y de reino, sino que era un amigo. Entonces, en ese momento, David dice: ¿cómo puede ocurrir esto? Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Ahitofel, uno de los consejeros de David. En poco tiempo, muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. En otro texto vamos a ver cómo se describe a Ahitofel. Absalón siguió el consejo de Ahitofel tanto como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Ahitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Ahitofel era del equipo de trabajo. ¿Sí? Era amigo, era cercano, era conocido como un hombre sabio. ¿Se imaginan el dolor de David? En ese momento hay una amenaza de que van a tomar Jerusalén, la quieren incendiar y todo. Y David ama Jerusalén, David ha establecido en el reino y en Jerusalén la presencia de Dios, y él decidió ir con los hombres que no se fueron con Absalón. Dice: huyamos, yo no quiero que la Jerusalén, nuestra ciudad, sea destruida. Y ellos salen, y la Biblia nos describe la forma como sale David. Entonces David subió al camino que lleva al Monte de los Olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían al monte. ¿Está siendo fácil esta situación para David? No. El rey, un hombre adulto, maduro, está llorando mientras sale, porque no puede creer lo que este amigo le está haciendo. De repente aparece Absalón con todo su equipo desleal, toma el trono y le pide consejo a Ahitofel. Absalón se volvió a Ahitofel y le preguntó: ¿qué debo hacer ahora? Ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, contestó Ahitofel, porque él las dejó aquí para que cuidaran el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo. Entonces levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla, y Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su padre. Absalón siguió el consejo de Ahitofel. ¿En qué momento un hombre que era conocido como que Dios le daba palabra aconseja semejante inmoralidad sexual y deshonra al rey? ¿En qué momento Ahitofel pasó de ser un hombre recto a dar este consejo? Lo segundo que hace Ahitofel es lo siguiente. Ahitofel le dice a Absalón: déjame escoger a 12,000 hombres que salgan en busca de David esta noche. Lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado. Él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos huirán. Luego mataré solamente al rey y te traeré de regreso a toda la gente. Ahitofel, ¿qué estás haciendo? Es tu amigo, es el rey. tú le dabas consejos, no solo llevaste al hijo a semejante deshonra en el área sexual, ahora estás dispuesto no solo a perseguirlo, sino a matarlo. O sea, hay un homicidio. ¿En qué momento salió eso de tu corazón? ¿Qué le está pasando a Ahitofel? Y le pregunto, ¿quién es su Ahitofel? ¿Quién es esa persona que ha sido influenciada por este espíritu? Porque Satanás usa a las personas, y es ese espíritu de Ahitofel quien está siendo influenciado por la deslealtad, por la traición, por la mentira, para hacerle daño a usted, a su familia, a su trabajo. ¿Cómo puedes afrontar la traición? ¿Cómo puedes afrontar el que hayas descubierto el adulterio de tu esposa o de tu esposo? ¿Cómo puedes afrontar el que le digas al padre de tu hijo que van a ser padres y este hombre sencillamente se va y te deja sola? ¿Cómo enfrentas el embargo de tu empresa cuando durante años lo diste todo y de repente, porque alguien incumple su palabra, tú ahora lo estás perdiendo? ¿Cómo enfrentas un pleito legal aún con personas de tu propia familia cuando se supone que deberían velar por la unidad y ahora solo hay división? ¿Cómo enfrentas tu Ahitofel? Pues al leer el Salmo 55 y otros salmos de David, encontramos varias cosas en común. Lo primero es que necesitamos ir a Dios y abrir nuestro corazón delante de Él. Escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio, por favor escúchame y respóndeme. La tentación y lo más normal cuando pasamos por momentos de injusticia frente a personas que el enemigo ha usado para hacernos daño, es hablarle a mucha gente. Nosotros vamos a querer defendernos y decir, por favor, conozcan a Ahitofel. Este Ahitofel no es lo que parece, quiero que sepan la verdad. Y uno necesita contar la historia. Pero aunque eso pareciera que lo ayuda a usted, quiero decirle, no le ayuda a usted ni a la situación. Es como si usted está con una indigestión terrible y nos vomita a todos y usted descansa, pero quedamos todos mal por su culpa. Y adicionalmente no toma el Alka-Seltzer. Cuando usted va a Dios, usted puede vomitar, y perdón lo cruda que estoy haciendo, pero nunca se les va a olvidar el ejemplo. Usted va a poder vomitar en la presencia de Dios, pero Dios después le va a dar a ese Alka-Seltzer, ese intercambio, y usted va a guardar su corazón y también el de muchos de nosotros. Necesitamos aprender a ir a Dios por encima de esa tentación de querer ir a la gente. Necesitamos ir a Dios. Y vamos a Dios no para contarle lo que pasó porque Él no sabe, o se le olvidó, o es que se quedó dormido. No, usted y yo oramos no porque Dios lo necesite, es que yo lo necesito. Yo necesito decirle a Dios, Señor, me da rabia. Señor, ay, 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 me duele. Señor, no es justo. Señor, te necesito. Vamos a Dios para ese intercambio de paz porque Él necesita hacerlo. Y a mí me impresiona porque el Salmo 55 no le alcanzó a David. O sea, él hizo el devocional un día, oró el Salmo 55 y al otro día seguía mal. Y entonces compone otro salmo. Y el Salmo 41:9 dice: hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Y a mí me encanta ver esto, iglesia, porque significa que cuántas veces yo tengo que ir a Dios a presentar ese caso de mi enemigo, las veces que sean necesarias. David no alcanzó en el 55. David tuvo que decir el 49, el 109, el 82. O sea, hay una cantidad de salmos donde él dijo, por favor, necesito una vez más entregarte mi carga. ¿Por qué tenemos que ir a Dios? Porque Dios nos dio una responsabilidad, iglesia, y es guardar nuestro corazón. La Biblia en Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Dios no nos dice, dame tu corazón y yo te lo guardo. No, Dios dice, guarda tu corazón. Y el problema es que cuando nosotros en una situación tan difícil como esta, sencillamente nos dejamos llevar por querer hacer las cosas, hacer justicia, vengarnos, hacer como lo que impulsivamente queremos hacer, estamos actuando desde la amargura. Y el principio espiritual es el siguiente: aunque el enemigo es el malo de la historia, si tú terminas actuando para vengarte, para que el otro sufra un poquito de lo que te ha hecho sufrir a ti, para que aprenda la lección, para sacar un poquito de esa amargura, si tú terminas actuando así, tú estás pecando. Y Dios te va a pedir cuentas por tu corazón a ti y a mí. El que Ahitofel sea el enemigo no me da permiso a mí de pecar. Dios se va a encargar de Ahitofel. Pero Dios en este proceso me mira y me dice, ojo. ¿Por qué? Porque en Hebreos la palabra de Dios dice, Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Si tú te dejas llevar por la amargura, estás pecando. Y Dios quiere que tú guardes tu corazón. David iba a Dios a sacar su dolor y a decir: hazme justicia, no la puedo hacer yo. No puedo maldecir, pero hazme tu justicia, necesito ir a ti. ¿Para qué? Para que realmente tú lo hagas, porque no quiero pecar. Lo segundo que tenemos que hacer es entender que la venganza no es nuestra, que Dios es el que hace justicia. La justicia viene de Dios. El versículo 22 del mismo Salmo, David decía: entrégale tu carga al Señor y Él cuidará de ti, no permitirá que los justos tropiecen y caigan. En otro salmo dice: despierta, levántate en mi defensa, Señor, toma mi caso, Dios mío y Señor mío. Declárame inocente, oh Señor mi Dios, porque tú haces justicia. No permitas que mis enemigos se rían de mí en mis dificultades. Romanos 12:19, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La cosa es que algunos de ustedes están queriéndome hacer la siguiente pregunta, y es: listo, Natalia, yo entiendo. Yo entiendo que el que Ahitofel sea el malo no me da permiso a mí de pecar, pero ¿cómo hago para soltar este coso que no me da ni respirar? Esta rabia, este sentimiento de que los malos ganan y que la verdad pareciera que nadie la sepa. ¿Cómo hago para soltar realmente esta situación delante de Dios y creer que Él hace justicia? Pues la respuesta ni le gusta a usted ni me gusta a mí, porque la respuesta es perdonando. ¿Vamos a tomar aire? Porque uno se aguanta perdonar pues el que la embarró. Pero es que perdonar a Ahitofel es complicado. Hace un par de semanas ya estaba por una situación de una serie de Ahitofeles, despierta como a las 3 de la mañana. Quedé en vela y empecé a orar: Señor, por favor. Y yo estaba componiendo mi Salmo 55. O sea, no, créanme, estaba inspiradísima. Señor, fumígalos, que el granizo caiga y los acribille, más o menos. O sea, estaba en ese momento donde yo le decía: quiero ser sincera. Pero en medio de eso le dije: Señor, pero no quiero pecar. O sea, ¿cómo oro? ¿Cómo oro por esta situación? ¿Cómo intercedo a favor de esta familia que está pasando por una situación que no es justa? Pero ¿cómo se hace? Jesús, ¿tú qué le hubieras dicho a David? ¿Qué me puedes decir a mí? Y estaba allí pensando en eso, y vino este pasaje a mi mente, Mateo 5:43. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Solo tomé aire y de repente apareció Romanos 12. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Les gustan estos versículos? No, son horribles. Pero es la verdad. ¿Cómo logro soltar lo que en mi carne yo quisiera hacer, iglesia? Perdonando. Tú no puedes darle agua a tu enemigo si tú no perdonas antes. Es imposible hacerlo, el perdón es la salida. Y no es fácil, pero es la salida. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. En el mismo Salmo 55 David dice: mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz. He tenido temporadas en mi vida donde tuve que aprender que no era suficiente orar antes de salir de mi casa, ni a la noche. Y he tenido temporadas donde al mediodía, en mi hora de almuerzo, hago un alto y empiezo a orar para entregar la situación delante de Dios y pedir su paz, porque no quiero pecar, no quiero que mi corazón se llene de amargura. Y cuando leí esto dije: Señor, gracias, porque puedo ir a tu presencia mañana, tarde y noche. ¿Para qué? Para entregar la situación y confiar que tú haces y que mi corazón lo debo mantener en responsabilidad bien. ¿Cómo termina la historia de David? ¿Quieren saber qué pasa con este desgraciado terrible? Pues imagínense que Absalón sabe a dónde se fue huyendo David y el ejército. Y llama a Ahitofel y dice: Ahitofel, necesito un consejo, un nuevo consejo. cuál es la estrategia de ataque. Y Ahitofel le da una estrategia, pero Absalón no queda muy convencido. Entonces llama a otro consejero que también estaba en el reino, que se llama Husai. Lo llamó y le dice: Husai, quiero salir con el ejército a buscar a David, ¿cómo hacemos? Y Husai le dice algo totalmente diferente, y a Absalón le gustó más el consejo de Husai que el de Absalón. Y eso lo confrontó, porque Ahitofel no había resuelto cosas. Y entonces, como no encontró lo que quería en David, y lo traiciona y se va con Absalón, y Absalón también le falla porque parece que prefiere el consejo de Husai, en él hay un tema de rechazo que él nunca resolvió, y el rechazo lo ha llevado a un orgullo terrible. Y entonces lo que hace Ahitofel es lo siguiente: cuando Ahitofel se dio cuenta que no había seguido su consejo el rey, ensilló su burro y se fue a su pueblo natal, donde puso sus asuntos en orden y se ahorcó. Pudo más su orgullo. Él no puede entender ni que con este ni con el otro, cuando tú no has resuelto los problemas, tus chichones de rechazo y tu orgullo, tú siempre vas a pensar que los problemas son de terceros, y no te das cuenta que no es ni David ni Absalón, eres tú. Y termina suicidándote. Y no les estoy hablando del suicidio real, les estoy hablando de un suicidio social y emocional, donde terminas aislándote porque prefieres quedarte solo que reconocer que la embarraste. El nivel de orgullo de Ahitofel es tremendo. Detrás de su deslealtad hay una cantidad de chichones que nunca sanó. Y termina un hombre de Dios, no solo hablando de inmoralidad sexual, no solo planeando un homicidio y una traición, sino termina suicidándose. ¿Era el propósito de Dios para Ahitofel? Claro que no, claro que no. Pero la gran pregunta es: ¿qué pasó para que Ahitofel terminara acá? ¿Qué pasó para que de ser un profeta de Dios, un amigo y un consejero, termine ahorcándose después de pasar por toda esta cantidad de malas decisiones y pecado? La respuesta está en 2 Samuel 23:34 y 2 Samuel 11:3. Eliam, hijo de Ahitofel de Gilo. El siguiente versículo es: luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Póngame atención a esto. Ahitofel es el papá de Eliam. Eliam es el papá de Betsabé. Aproximadamente 18 años antes, David está en el palacio, sale al balcón y ve a Betsabé bañándose y la desea. Y no le importa que ella sea una mujer casada, la toma sexualmente y quedan embarazados. Y maquina la muerte del esposo de Betsabé. Betsabé es nieta de Ahitofel. Ahitofel amaba a su nieta. Y los abuelos tienen un amor idiotizante por sus nietos. O sea, yo veo a mis papás con mi hija y mis sobrinos y yo digo: esto no puede ser. ¿Sí? O sea, es un amor increíble. Y él vio que su nieta fue deshonrada. Él vio que el esposo, que quedó viuda antes de tiempo por culpa del rey. Él vio que su bisnieto murió, porque cuando nace el hijo de este adulterio, la paga del pecado de David es que Dios castigó con la muerte de su bisnieto. Y él no perdonó a David. Y como lo dijo el pastor Andrés hace unas semanas, detrás de todo pecado hay un chichón sin sanar. Y entonces Ahitofel, durante más de 18 años, no pudo perdonar. Y entonces, tarde o temprano, esa amargura termina sencillamente convirtiéndose en deslealtad, termina convirtiéndose en traición. Tarde o temprano termina saliendo eso. Ahora, después de perdonar, si usted hace la tarea y perdona, usted tiene que creer por fe que Dios le hará justicia. Si usted no ha mentido, si usted ha hecho lo correcto, si usted ha actuado como Dios pide en su palabra que actuemos, yo quiero que hoy sepa que la verdad va a salir a la luz y Dios le va a hacer justicia. Usted no tema, ¿sí? Dios le va a hacer justicia. Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, se tardará en responderles? Deuteronomio 32:35, mía es la venganza y la retribución. Ahora, iglesia, es importante entender esto, y el pastor en las prédicas del perdón no lo ha dicho varias veces. El que perdonemos al enemigo o a cualquier persona no implica que este enemigo quede libre de las consecuencias que tenga que asumir y su responsabilidad. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que el que tú perdones al esposo de tus hijos no necesariamente te exime, y sería pecado que tú entables la demanda para que responda por sus hijos. No es pecado hacerlo. No es pecado que tú vayas a las entidades de justicia a denunciar el maltrato, los golpes, el abuso sexual. No está mal. No está mal que tú entres en una demanda para recuperar ese desfalco o ese robo que te hicieron como empresa. No está mal. Pero ojo con la motivación. Porque si tu motivación es arruinarle la vida a ese hombre, que sufran esas personas algo de lo que te hicieron a ti, te estás convirtiendo en un Ahitofel. Por eso es tan importante examinar el corazón. Pero si tú perdonas y si estás rindiéndole cuentas a alguien y ese consejero está chequeando tu corazón y sientes que Dios te confirma que puedes entrar a esas instancias legales, está bien, no es pecado. Mi consejo es que en cada parte del proceso perdones una y otra vez y estés examinando tu corazón. Pero no está mal hacerlo. Lo más importante es que entiendas que tu fe no puede estar en un estrado, en un juez, en una corte o en nuestro contexto colombiano, en una JEP. No, nuestra fe no está en la JEP. Nuestra fe está en Dios. Y por encima de que salga a nuestro favor o no esa situación legal, nuestra confianza de que quien hará justicia en quien está, Dios. David lo sabía y David lo cantó en 2 Samuel 22. El Señor vive, alabada sea mi roca, exaltado sea Dios de mi salvación. Él es el Dios que me vindica. Vindica significa defiende. El que pone los pueblos a mis pies. Tú me libras de mis enemigos, me exaltas por encima de mis adversarios, me salvas de los hombres violentos. Cierro con esto. Y si me convertí en un Ahitofel, ¿qué hago? Si soy yo el desleal, el que traicioné, si fui yo, pues obviamente no te vas a suicidar. Pero quiero hablar de ese aislamiento en tu orgullo, de ese aislamiento emocional, de ese suicidio social. Porque cuando te alejas, quedas solo, te culpas, la vergüenza llega y el enemigo eso es lo que busca. Necesitas reconocer qué es lo que nunca perdonaste. Porque has actuado en esa línea de pecado por chichones que no has sanado. ¿Qué es lo que no has perdonado? Necesitas reconocer que pecaste, necesitas pedirle perdón a Dios y necesitas restituir con David. Necesitas hacerlo y serás libre. Una vez más, Dios te dará una nueva oportunidad. Quiero que nos pongamos en pie y vamos a orar. Y quiero que se tome ahí en oración unos minutos para pensar a quién tiene que perdonar. Y yo sé que este perdón no es fácil, porque pareciera que no lo merecen, pareciera que cómo voy a perdonar a mi enemigo. Pero ahí con los ojos cerrados quiero que recuerde lo que pasa en la cruz. Y es que usted y yo no merecíamos tampoco ser perdonados. Y nosotros fuimos enemigos de Dios mucho tiempo. Y aún así Jesús muere y nos perdona y nos ha seguido perdonando una y otra vez. Y por eso, Señor, hoy oramos, porque no es fácil lo que nos pide, Señor, porque lo más fácil es responder con la misma moneda que nos están dando. Lo más fácil es demostrar la verdad, lo más fácil es actuar en nuestras fuerzas, Señor. Pero hoy queremos, Señor, decirte: tú eres Señor de toda nuestra vida. Y aunque quisiéramos actuar a nuestra manera, queremos seguir lo que tú esperas de nosotros como tus hijos. Y hoy te pedimos un perdón tan profundo, tan ancho, tan inmenso, que podamos perdonar esta situación, esta o estas personas. Tal vez su enemigo tiene un nombre, es una empresa o es un banco o es una entidad. Hace unos días conocí el caso de un joven que uno de los grupos armados de nuestro país mató a su papá. Y tal vez ese enemigo es eso, es todo un grupo. Ese grupo que mató a mi hijo, ese grupo que mató a mi esposo. y pareciera que es imposible perdonar, pero hoy el Señor quiere mostrarte que esa lluvia de gracia también es una lluvia de perdón, donde tú no puedes, pero Él te ayuda a perdonar. Y Señor, yo te pido que me ayudes a perdonar. Yo te pido que yo pueda ver que hay tanto perdón en la cruz para mí, que tú también me ayudas a perdonar. Y hoy, Señor, venimos delante de ti, y tú le vas a entregar allí en un murmullo la situación. Señor, me siento así, no es justo. Señor, hay rabia, hay dolor. Parece que perdonar fuera sencillo y no lo es, pero hoy quiero ser obediente a tu palabra. Y hoy, Señor, por encima de lo que sentimos, por encima de lo que quisiéramos que pasara, nuestro deseo de justicia, hoy soltamos delante de ti nuestras estrategias, nuestra justicia, nuestra amargura, nuestra piedra, nuestro resentimiento, y hoy te pedimos a ti, Señor, el perdón de la cruz. Y hoy vas a perdonar y vas a decir: hoy te perdono, enemigo, decido perdonarte, y hoy te entrego en las manos de mi Dios. Y Dios sacará la verdad, Dios hará justicia, Dios se encarga. Pero hoy, Señor, entrego mi corazón, y usted va a empezar a sacar de su corazón lo que el diablo ha querido envenenar. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a toda amargura, a todo deseo de venganza, a todo resentimiento profundo, a la ira que ha venido a mi corazón para querer hacer en mis fuerzas justicia. Hoy en el nombre de Jesús renuncio a toda tristeza profunda, a toda impotencia, a sentir que el enemigo es más grande que yo. Y hoy en el nombre de Jesús reprendemos el espíritu de Ahitofel que Satanás ha traído para usar a personas para hacernos daño. Señor, nuestra lucha no es con personas, es con Satanás. Por eso hoy yo renuncio en el nombre de Jesús a todo espíritu de Ahitofel, de engaño, mentira, orgullo, altivez, suicidio, en el nombre de Jesús, sobre mi vida y sobre mi adversario. Yo prohíbo, Satanás, que usted use a las personas que más amo para hacerme daño. Hoy en el nombre de Jesús reprendo a Ahitofel. Te vas en el nombre de Jesús. Muerte, engaño, traición y deslealtad. Te vas en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que nos perdones. Y si tú en algún momento has sido Ahitofel, si tú has sido desleal con tus comentarios, si te has quedado en tu orgullo y nunca pediste perdón y dañaste a alguien, hoy le vas a pedir perdón a Dios. Y le vas a pedir que te muestre qué es eso de tu pasado que nunca perdonaste. Porque tu chichón no es este, tu chichón es de hace años, desde chiquito, tu chichón es de hace mucho tiempo. Y eso que no perdonaste te llevó a faltar a la verdad. Y Señor, hoy pedimos que nos perdones si hemos pecado, Señor, siendo Ahitofel, y que nos ayudes a perdonar esa situación que nos marcó tanto, ese dolor de años atrás que tal vez no hemos podido soltar, y por eso a nuestro presente se lo estamos cobrando, Señor. Yo te pido que podamos perdonar esas malas experiencias y que podamos creer que tú eres nuestro perdonador y nuestra justicia. Y vas a alzar tus manos y vas a ver cómo el Señor se encarga de tu causa, de tu nombre. No te preocupes por tu nombre, no te preocupes por tu reputación, no te preocupes por ese dinero. Si tú has hecho las cosas delante de Dios, el Señor va delante de ti. Y hoy vas a entregarle las manos al Señor esa situación. Señor, aquí está, hoy descanso en ti. Tú eres bueno, tú eres justo, Señor. Tú me defiendes, tú me vindicas, Señor. En tus manos está, tú eres mi roca y mi protección. Y vamos a decir:
en la tormenta y sobre el mar caminaré. Por tu poder yo puedo ver
un camino donde no
voy. Y en este valle yo sé, y en este valle
sé que no moriré.
Me haces fuerte y en ti siempre viviré. Eres mi roca y mi protección, mi escudo y mi defensor. Mi vida te entrego el control, ya no temeré, ya no temeré. Eres mi roca.
invitar, si es su primera vez en una iglesia cristiana, permanezca en pie. Los demás los podemos sentar.